La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Tornem a engegar els motors de La Caravana en aquesta última hora de programa. I ho fem, Nina, per rebre un dels actors més coneguts del panorama nacional.
Doncs sí, perquè avui puja a La Caravana ni més ni menys que l'actor Alejo Sauras, conegut per protagonitzar una de les mítiques sèries espanyoles Los Serrano. Ara fa uns dies que ha aterrat a Barcelona, concretament al Teatre Romea, per posar-se en la pell d'Edip, en l'obra Edipo a través de les llames, una obra que narra una de les tragèdies gregues més conegudes de la història, dirigida per Luis Luque i que, excepcionalment, estarà en cartellera a Barcelona fins aquest diumenge 16 d'octubre. Per tant, per saber quin balanç en fa d'aquesta obra, com s'ha sentit posant-se la pell d'Edip i quins són els seus propers projectes, avui puja a La Caravana Alejo Sauras.
Alejo Sauras, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Alejo, ahora lo contaba nuestra compañera Nina. En esa obra Edipo a través de las llamas, tú encarnas la figura de Edipo, que es uno de los protagonistas. En este caso, muchos críticos de teatro coinciden que recrear esa obra es una apuesta muy arriesgada. ¿Qué ha significado para ti preparar e interpretar ese personaje mitológico?
Bueno, ha significado un antes y un después en mi profesión, a nivel personal. Eso se dice, bueno, se supone que... Se dice que hay dos personajes imposibles, uh-huh, que son Hamlet y Edipo, por la complejidad de la creación del personaje y de su interpretación. Y es para bueno y para malo. Es duro, es difícil, es un trabajo muy intenso, por lo menos en mi caso lo ha sido, para crear el personaje y para crear la función. También he tenido la suerte de tener un gran director de mi lado en este caso y que el texto también estuviese muy bien escrito, la verdad, claro. Todo se ha dicho, por Paco Becerra, pero ha sido duro. Estos personajes siempre que te llegan, bueno, digo siempre que te llega un personaje de estos, como si me hubiera llegado muchas veces. era la primera vez que me llegaba. Es duro, sabes que son personajes muy atormentados, que tienen un arco muy grande, porque todo sucede a lo largo de la función, que al ser funciones clásicas antiguamente duraban mucho más, hoy se condensan, en esta ocasión dura 1 hora y cuarto nada más, y hay que desarrollar todo el arco del personaje, de todos los personajes, pero bueno, yo hablo por el mío, y hay que desarrollarlo en ese tiempo. Entonces es un personaje que empieza reinando y termina arrancándose los ojos desesperado por haber descubierto la mayor tragedia de su vida.
Por lo tanto, ¿preparar ese papel te ha costado más que otros en especial?
Sí, sí.
Rotundo, ¿eh?
Sí, 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 porque estos personajes, y más en teatro, hay que crearlos cada día, realmente. Me he dado cuenta de que si en otro tipo de funciones a veces hay ciertas escenas que de alguna forma puedes repetir, y funcionan. En esta función no. O lo haces de cero cada día o no funciona. O sea, alguna
no
vez...
hay margen de error.
No hay margen de error. Pero no hay margen de error, quiero decir, todo el mundo tiene un día malo.
Claro.
Y hay días que llegas al trabajo y lo haces un poco como un autómata. Todo el mundo, en la vida. Hasta un cirujano te reconocerá que hace eso de vez en cuando, aunque no queramos oírlo. Y este personaje no te da esa posibilidad. Alguna vez ha ocurrido que no estás lo suficientemente concentrado o que tienes un mal día o lo que sea y la función sale fatal, literalmente fatal. A mitad de función me ha llegado a parar el director y decir, me estoy aburriendo, esto es horrible. Entonces tienes que hacerlo desde el principio. Tienes que crear todo el arco, tienes que desesperarte desde cero, no puedes dar nada por sentado, todo tiene que parecer nuevo y tienes que vivirlo de una forma absolutamente nueva. Y eso es duro, la verdad.
Claro, como decíamos, la obra gira alrededor del mito Edipo, ¿no? Una de las grandes tragedias griegas, pero claro, Alejo, para aquellos oyentes que no sepan o no se acuerden del mito, ¿sobre qué nos habla?
Bueno, Edipo habla de la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Básicamente, si hubiera que resumirlo en una frase, sería la búsqueda de la verdad. Esa verdad que a veces no nos gusta, que no es agradable, que no nos va a beneficiar y que, por el contrario, nos puede incluso perjudicar y hacernos la vida más difícil, pero es la verdad. Uh-huh. Y merecemos saberla, ¿no? Partiendo de esa base, Edipo abandona su ciudad porque cuando es joven alguien le dice que va a matar a su padre y que se va a acostar con su madre, y para evitar eso pues simplemente se marcha de casa y acaba llegando a otra ciudad en la que, al vencer a un mal que había en la ciudad, que en este caso se encarna en forma de una esfinge, se convierte en el rey de esa ciudad y se casa con la reina porque el anterior rey había muerto en uno de sus viajes. Pasados los años, vuelve a atacarles. En la obra original es la peste, en esta ocasión es el fuego está rodeando la ciudad y se está acercando y va a acabar quemando toda la ciudad. Y al intentar volver a enfrentarse al mal él como rey para defender a su pueblo, va descubriendo que realmente el mal es el mismo. Él procede de esa ciudad, también sus padres le mandaron a matar cuando era un bebé y acabó recalando en la otra ciudad de la que él cree que es originario. A su padre, sin saberlo, lo mató en el viaje que hizo entre una ciudad y la otra. Y la reina con la que se ha casado pues es su madre.
Duro el argumento.
Es duro, te lo juro.
es decir, la obra es, por lo tanto, totalmente fiel al argumento del mito que conocemos
todos. Es totalmente fiel.
¿Pero un poco más moderna?
Sí, un poco no. Muchísimo más moderna. Por ejemplo, muchas veces en teatro clásico pues los seres mitológicos no se representan. Uh-huh. Pero, se prefería antiguamente pues que quedaran en el imaginario de cada espectador. Y en esta ocasión, creo que por primera vez en teatro, la esfinge sí se representa por una actriz y la batalla con la esfinge está representada en el escenario, pero básicamente la historia y todo lo que sucede es muy fiel al texto original, con la diferencia, ya te digo, de que en este caso, bueno, y en el caso de todos los clásicos a día de hoy, ya no suelen durar lo que duraban porque hay que adaptarlos al público que hoy día va al teatro y que ver 3 horas de tragedia es muy duro.
Claro, porque ¿cuánto de ficción y de realidad hay en un personaje? Es decir, ¿cuánto de Alejo Sauras hay en Edipo en este caso?
Uf, vaya pregunta.
Se lo has puesto complicado, Nuria.
Vaya pregunta. Hombre, no sabría decirte, la verdad, cuánto hay de mí en el personaje, porque normalmente sí que es cierto que pones parte de ti en todos los personajes, uh-huh, para que te sea más fácil, pero este personaje estaba tremendamente lejos de lo que yo soy. Entonces, a lo mejor sería un poco ególatra decirte que la parte de héroe del personaje creo que a lo mejor la he podido sacar de mí, pero no es que la haya sacado de mí, sino que a lo mejor lo conozco un poco más y ahí he podido inspirarme en cosas que yo he visto en mi vida y en cosas que me han sucedido y cómo he podido reaccionar y pensar que ahí puede haber un pequeño héroe, ¿no? Porque lo que intentamos contar es que Edipo somos un poco todos. Y lo que esta función intenta hacer reflexionar al público es en hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por la verdad, como ya te he dicho antes, y por los nuestros. Llega un momento en la función en la que hay un personaje que sabe la verdad y Edipo se la pregunta y él le dice, en realidad no quieres saberla, es mejor que no sepas la verdad. Y él, ya intuyendo que la verdad va a ir en contra suya y que le va a perjudicar, sigue queriendo saber la verdad. Y eso responde a una responsabilidad que tiene sobre su gente. Y que independientemente de lo duro que pueda ser y de lo negativo que vaya a salir, yo quiero saber la verdad porque quiero ayudar a mi gente. Y esto hoy día se ha perdido bastante en general, claro, en la vida, ¿no? Las personas que están encargadas de protegernos y de cuidar de nosotros dan la sensación de estar más preocupadas de otras cosas que de esas. Y nosotros mismos, pues, hemos reducido ese núcleo a, bueno, al final a nuestra familia, básicamente, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, quien los tiene, y como mucho, un poquito más, nuestros vecinos, y poco más. Entonces, esta función lo que pretende es hacerte replantear hasta dónde llega tu sacrificio por la gente que quieres y quién es esa gente a la que quieres.
Alejo, en esa obra compartes de escenario, entre otros, con Mina El Hamani, que, uh-huh, interpreta el personaje primero de tu madre, si no estoy equivocada, sí, y después de tu esposa.
Bueno, cronológicamente podría ser así, pero en realidad es al revés.
Ah, al revés. ¿Pero cómo es eso, pasar de representar primero la figura de tu madre, después de tu esposa? ¿Cómo se explica todo esto?
Ella empieza siendo mi esposa. Uh-huh. Ella es mi esposa. Y además tenemos una relación que hemos trabajado mucho de pareja sobre el escenario. Y llega un momento en el que yo descubro que ella es mi madre.
Claro.
Y es un momento muy duro. Te lo garantizo. Por eso te digo que me cuesta mucho decirte qué he puesto yo de mí en esta función. Son cosas que uno no solo no le han pasado, sino que ni siquiera se las imagina. Entonces, todo esto hay que trabajarlo desde cero.
Es importante que haya buena relación tanto dentro como fuera del escenario, en este caso con tu compañera Mina El Hamani.
Sí.
Totalmente. ¿Es garantía de un buen resultado,
sí,
en este caso?
Si hay buen feeling, como lo ha habido en esta ocasión, uh-huh, y hay una buena compenetración y hay un gran trabajo de detrás del escenario, que en este caso lo ha habido, sí, sí, creo que tenemos una relación preciosa. Mina es una actriz maravillosa y es una compañera insuperable. Vamos, yo es de las mejores compañeras que he tenido en mi vida y no concibo ahora mismo otra forma de hacerlo que no sea con ella.
Alejo, buenas tardes. Buenas a mí tardes. Me gustaría preguntarte sobre esa parte de tu esfuerzo, ¿no?, de dedicación, el desenvolver ese arco del personaje durante no sé cuántas obras que habéis hecho y que haréis. ¿Cuál esfuerzo te dejas en una obra? ¿Cuánto esfuerzo tienes que dedicar para encarnar a ese Edipo?
Bueno, mi sensación es de total. Uh-huh. Es de total. Es hasta donde el cuerpo aguante. Uh-huh. Y hasta donde el cuerpo llegue. Uh-huh. También tengo que decirte que estoy hablando, me habéis preguntado si es duro y os digo que sí, es duro, pero es precioso. Claro. Yo lo disfruto muchísimo. Uh-huh. Para mí, lo duro de verdad, donde yo lo pasé mal, fue buscándolo. Una vez lo encontré, ya está encontrado, ya sé cuál es el camino, ya sé cuál es el arco, sé que tengo que recorrerlo cada día desde cero hasta el final y con un nivel de compromiso absoluto. Para mí es una gozada. Uh-huh. Yo lo disfruto mucho, es una maravilla.
Una de las cosas que más sorprenden de la obra es su elenco, porque en general todos los personajes sois muy jóvenes, ¿no? ¿Por qué crees que el director...
En general, sí,
sois jóvenes.
Gracias.
De nada, hombre. ¿Crees que el director Luis Luque ha apostado... ¿Por qué crees que ha apostado por un elenco tan joven?
Pues porque quiere llevar el teatro a la gente joven. Uh-huh. Es importante. Esta función se escribió hace 2.500 años.
Claro, es que...
Y hoy día se sigue representando. Eso tiene un porqué. Claro. Las cosas no duran tanto, y menos aún en este siglo en el que vivimos. Las cosas duran 24 horas, es lo máximo que suele durar una cosa. De hecho, a las 24 horas se quita sola. O sea, que algo haya durado tanto tiempo quiere decir que tiene una importancia. Y los que nos dedicamos al teatro creemos que es importante que la gente siga viéndolo y siga aprendiendo de ello y siga haciéndose reflexionar a través de estas funciones y a través del teatro clásico. Y también creemos que para que eso suceda hay que adaptarlo. De la misma manera que adaptamos la duración, ya no dura 3 horas o 4 o las que duraran, no lo sé, no estaba vivo y no lo podía ver. Ahora, esta función dura 1 hora y cuarto, es una cosa muy, muy liviana. Uh-huh. Y también el público joven tiene que verse representado encima del escenario. Si seguimos interpretándolo con personajes mayores, el público joven no se va a sentir identificado. Tienen que ver a gente de su edad haciendo esos personajes. Y por eso Luis quería saltarse todas las convenciones de las edades y colocar actores muy, muy jóvenes. De hecho, Edipo debería ser en realidad uno de los actores más jóvenes.
¿Lo es?
No, soy el mayor.
Vale.
Soy el más mayor.
Vale.
Pero quiero decir, mi madre es más joven que yo. Uh-huh. En esta función, la persona que sale a contar que me cogió siendo un bebé y me entregó a la otra persona que también está en el escenario, también son más jóvenes que yo. Entonces, se ha decidido romper esas barreras para que la edad no sea algo importante y lo importante sea la historia que estamos contando para que al público le pueda llegar. Y creo que lo están consiguiendo, además.
La obra de teatro, aparte de hablar sobre el uso del poder, también habla sobre otros temas como el éxito, por ejemplo, o sino el mito de Edipo. ¿Qué es para Alejo Sauras el éxito?
Bueno, el éxito para mí es poder caminar por la vida haciendo lo que te gusta, disfrutando de ello. Uh-huh. y trasladándoselo a los demás. Yo me considero un comunicador, me dedico a comunicar. Y igual que vosotras, al fin y al cabo. Y para mí el éxito es poder hacer eso todos los días. Para mí el mayor triunfo que hay, el mayor éxito que hay es un teatro lleno. Y todos los días cuando termino la función y veo las caras del público, la función les gusta, les está gustando mucho. Yo disfruto, no se me ocurre mayor éxito que alguien te mire con la cara con la que el público nos mira todos los días cuando terminamos la función, sinceramente. Uh-huh. El éxito es eso.
Claro, una de las reflexiones que hace el autor de la obra es que el mito de Edipo es lo contrario a una historia exitosa del yo, que antes lo uh-huh. comentabas. En este caso dice que la obra es el descubrimiento de que el saber conduce al fracaso. Y yo te lo quiero preguntar a ti. ¿El saber conduce al fracaso realmente?
Bueno, yo creo que el fracaso... Es que, claro, es una frase un poco trampa. No es que el saber... Yo creo que no es que el saber conduzca al fracaso. Lo que pasa, pero por la misma razón de que nos preguntamos a veces si los animales que no se cuestionan si son felices o no son felices porque no saben que son infelices. Lo que creo es que el fracaso o el éxito no depende de una circunstancia concreta, no depende de unos hechos, sino depende de lo que tú sientas. Si tu finalidad se ha cumplido, es el éxito. Lo que tenemos que ver es cuál era tu finalidad. ¿Cuál es la importancia de tus decisiones y de tus motivaciones? ¿Para qué haces lo que haces? Es ahí donde radica el éxito, porque muchas veces decidimos, nos ponemos unas metas que realmente no reflejan, no van a cumplir nuestras expectativas cuando lleguemos a ellas. Y creo que ese es el gran fracaso de la sociedad, que nos ponemos unas metas que no son irreales, independientemente de lo difíciles que sean de conseguir, no son reales. Y por eso luego existen frustraciones, porque hay mucha gente que llega a esas metas y no se siente realizado. ¿Por qué? Bueno, porque creo que te has equivocado en la meta que te has puesto o en el motivo por el que estás recorriendo este camino. Uh-huh. Me preguntabas por el éxito, ¿qué uh-huh. es el éxito? El éxito es el camino también. Quiero decir, yo soy actor y me voy a pasar toda mi vida interpretando. Si mi meta es ganar un premio, creo que eso, cuando llegue, no lo voy a considerar un éxito, porque voy a coger ese premio y lo voy a poner en una estantería.
Claro, sí, sí.
Uh-huh. El éxito es poder pasarme toda mi vida interpretando personajes y convenciendo a la gente de que se replantee cosas y de que piense sobre lo que yo les he ofrecido encima del escenario. El éxito es ese. Y si buscas otro tipo de éxito, creo que te lo tienes que replantear.
Así que, Alejo, ¿podríamos decir que profesionalmente has alcanzado ese éxito?
Lo alcanzo cada día. Sinceramente, cada día que trabajo y que hago algo que me hace sentir pleno y completo, lo alcanzo, sí. Y ahora mismo, cada día, me siento una persona que ha alcanzado el éxito. Cada día a las 9:15, cuando termina la función, yo siento el éxito entrando dentro de mí.
Claro, es que porque ahora comentábamos, ¿no?, que Edipo a través de las llamas llegó a Barcelona el pasado 6 de octubre y tenemos hasta este domingo, ajá, 16 de octubre, en el Teatro Romea. Después de esta primera semana de funciones, ¿cuál es la sensación, el balance que hacéis después de cuando termináis la obra? Esto que me comentas, ¿qué balance hacéis?
Pues te tengo que decirte que el balance que hacemos es fantástico, uh-huh, porque conseguimos, y es difícil realmente hacer la función nueva cada día. En teatro clásico no hay mucha cabida para la improvisación, uh-huh, porque el texto hay que decirlo exactamente como es.
Claro, es lo que es.
Hay un juego de sinónimos muy grande para que las palabras no se repitan, o sea, hasta ese punto hay que ser conciso en el texto. Los movimientos no son muy amplios en el teatro clásico. En este caso se nos ha dado la libertad de poder movernos por el escenario como queramos, y eso sí, el texto no se puede tocar, el texto es el que es, pero los movimientos nos dan la posibilidad de hacer la función de cero cada día, y nosotros generamos ciertos cambios cada día en la función que rompen lo que teníamos el día anterior y nos obligan a crear una nueva función de nuevo todos los días. Uh-huh. Y creo que el resultado está siendo agotador. Tengo que decirte que esto está siendo agotador. Estoy muy cansado. Pero el resultado es muy bueno y todos los días salimos con una sensación enorme y el público nos lo transmite cada día.
Esta parada de la obra en Barcelona concretamente es parte de la gira. ¿Qué sí. teatros y ciudades os esperan a partir de ahora?
Uf, pues no me sé la lista. Pero
esto lo tenía que decir yo, ¿eh?
Claro, no me la
bueno,
sé.
Lo que está seguro es que estáis en Barcelona hasta este domingo.
Estamos
Teatro
en Barcelona,
¿eh?
Sí. Luego tenemos Málaga, tenemos Valencia, tenemos Almería, uh-huh, tenemos Galicia, tenemos Asturias. Bueno, tenemos muchas ciudades. Uh-huh. Yo las voy colgando en mis redes sociales. Mira, pues, cada poco
¿cómo son
tiempo.
Tus redes sociales, Alejo?
Mi nombre, @AlejoSauras.
Mira. Ai.
Així de fàcil.
Ara hem parlat d'aquest Edipo a través de les llames, però tenint a Alejo Sauras aquí amb nosaltres és gairebé obligatori posar-li això. Ha llovido mucho, ¿no? Desde Los Serrano. Muchísimo.
Ha llovido, ha hecho calor, ha nevado. Sí, sí.
¿Qué recuerdo conservas de esta época de tu vida?
Ah, yo tengo un recuerdo maravilloso.
Brutal, ¿no?
Yo tengo la suerte de ser un actor feliz. guardo un gran recuerdo de prácticamente todos mis trabajos. En ese sentido, soy muy feliz. He tenido la suerte, además, de tener grandísimos compañeros que casi han podido ser maestros porque he aprendido muchísimo de todos ellos. Hay veces que los compañeros, cuando estamos trabajando, me dicen: parecías más joven, pero ahora trabajando pareces más mayor, pareces como con más experiencia. Y es porque he tenido la suerte de trabajar con grandísimos actores y actrices que me han enseñado muchísimo. Y, por supuesto, Los Serrano es un ejemplo de ello.
Claro, tú interpretabas el personaje de Raúl, uh-huh, el hijo de Fiti.
Sí.
¿Que lo echas de menos, este personaje?
Sí, siempre
¿sí,
se
no?
echa de menos, sí. Sí, porque en Los Serrano había una cosa muy bonita y muy difícil de conseguir, que es, ya tenemos un público, lo hemos conseguido, ya nos siguen todos los miércoles o el día que se emita, porque cambió varias veces, están ahí para nosotros, y nuestra misión es entretenerlos, divertirlos y de vez en cuando hacerles cuestionarse alguna cosa. Mientras se cumplan estas reglas, podemos hacer lo que queramos. Entonces Los Serrano nos daba una facilidad para cambiar las cosas tremenda. Si tú tenías una idea, te la compraban. Si era buena, te la compraban. Si lo que tú proponías era divertido, te lo compraban. Y mi personaje, dentro de todo eso, mi personaje y el de la Antonio Bolero, que hacía de mi padre, del Fiti, eran especialmente libres y nos permitían hacer una barbaridad de cosas. Entonces yo recuerdo en rodajes, de repente, incluso durante una toma, volverme loco y ponerme a saltar o tirar algo o lo que fuera, y encajaba y entraba. Entonces era una maravilla, era un trabajo muy divertido.
Por lo tanto, Alejo Saura de la actualidad aún conserva cosas de aquel niño, de Raúl.
Sí, muchísima. Es que Raúl tenía mucho de mí, vale, de aquella época, sí. Raúl tenía mucho de mí.
¿Cuántos años tenías?
Pues yo tenía...
Hace 14 años del último capítulo,
sí,
más o menos.
Sí, pues tendría 20 alguno.
Claro, es que... Sí, sí,
20
sí.
Alguno.
¿Qué tenía Raúl de ti?
La espontaneidad.
Sí.
A Raúl, la verdad es que le puse casi todo de mí. Le puse casi todo de mí y el resto de lo que creé de mi padre. Yo quise que se notara todo lo posible, que mi padre era mi padre y poder haber sacado todas las cosas de mi padre y de mi madre, por supuesto. Pero en esta ocasión fue más de mi padre. Había mucha comedia en mi padre. Mi madre representaba un poco la lógica y lo que debemos hacer, y mi padre representaba la locura, la inconsciencia, la estupidez del ser humano, de alguna manera, y yo cogí mucho de eso. Pero había mucho de mí, había mucho de mí, había mucho de mi espontaneidad, de mi locura, de esa forma de intentar verlo todo siempre de una manera positiva, incluso las cosas malas, incluso de aceptar incluso las cosas tristes y las cosas que no quieres. Siempre se hablaba de una inmadurez muy grande del personaje, pero yo siempre he creído que el personaje era muy maduro, porque a veces asociamos la inmadurez a la locura. Y no tiene nada que ver. Para mí la inmadurez es no saber afrontar las cosas buenas o malas que te ocurren. Raúl era un personaje en cierto modo atormentado por un amor no correspondido y no lo sufría, no se rendía, no se iba enfadado a su casa con la pelota y me voy y aquí ya no juega nadie. No, lo aceptaba, intentaba que eso cambiara en algún momento de la historia y en cualquier caso lo afrontaba con una actitud positiva. Y en cualquiera de los casos, aceptando el resultado. Uh-huh. Y creo que eso era un signo muy, muy maduro de él, que hoy día no se ve mucho en la calle. Las negativas no se aceptan.
Es verdad.
Como yo creo que se deberían aceptar.
Alejo, últimamente hemos visto muchos reencuentros de míticas series, por ejemplo, Los Protegidos, Física o Química. Uh-huh. ¿Habrá reencuentro de Los Serranos?
Ojalá lo haya.
Te encantaría, ¿no?
A mí sí, a mí me gusta. Yo además tengo muchísimo cariño, tanto por el personaje que interpreté como por los actores con los que trabajé, y me encantaría volver a hacerlo. No obstante, nosotros estamos bastante en contacto.
¿Sí? ¿Mantenéis el contacto con todo el grupo?
Sí, sí. No todos, bueno, claro, no siempre, imagino. Pero sí, con muchos de ellos mantengo el contacto y somos muy amigos y nos tenemos mucho cariño. Vamos, de hecho, el año pasado uno de nuestros compañeros, Antonio Resile, nos dio un susto muy gordo con el COVID y estuvimos muy pendientes y muy preocupados todos por él.
Hablando sobre Los Serrano, el martes, en una entrevista a la cadena SER, Fran Perea, el creador de la banda sonora de la serie y también actor, anunció que celebraría el año que viene el 20 aniversario de la serie con un nuevo disco. ¿Sabes alguna cosa? ¿Nos puedes avanzar alguna cosa sobre estas declaraciones?
No tengo ni idea.
¿No?
No, la verdad es que no. No, no. Con Fran sí que es cierto que hace bastante tiempo que no, que no hablo, porque él anda por otras cosas. Se ha ido más hacia el lado musical, y hace mucho tiempo que no coincidimos. Pero bueno, si lo hace, ahí estaré animándole, por supuesto.
La semana pasada, en esta silla donde estás sentado, se sentó Octavi Pujadas.
¿Ah, sí?
Que fue tu compañero al salir de clase, ¿verdad?
Qué guapo es.
Pues estuvo sentado aquí.
No soy el primero que lo dice, ¿verdad?
No,
en este programa, la verdad es que... ¿cómo fue? ¿Tú trabajaste con Octavi Pujadas?
Sí, poquito. Con él trabajé poquito.
¿Cómo fue trabajar con él?
Bueno, pues es un actor muy disciplinado, en contra de lo que a veces puedas pensar al verle, como es tan abierto y tan expresivo. Es un actor muy disciplinado que viene con los deberes muy hechos, muy estudiados, y da gusto trabajar con él. La verdad es que guardo un gran recuerdo. He coincidido con él en un par de proyectos y no he tenido la ocasión de trabajar mucho con él porque nuestras tramas no han ido muy de la mano. Pero ya llegará.
Ya llegará. ¿Cómo recuerdas al salir de clase? Porque también fue un boom.
Bueno, sí, al salir de clase fue... Hombre, yo ya llevaba un tiempo siendo actor, pero fue mi primer papel fijo. Oh. De estos que no te quedas solo unos días, sino que te vas a quedar hasta que tu personaje termine.
Claro.
En mi caso fueron casi 2 años, más o menos. Y bueno, para mí fue una maravilla, porque fue la primera vez que pude desarrollar un personaje a largo plazo. Además fue un reto muy grande, porque en aquella época... ni era muy común ni terminaba de estar muy bien visto interpretar a personajes homosexuales. Ahí sí que es cierto que me siento muy orgulloso de lo que se consiguió, porque no era lo que se permitía en un principio, hasta el punto al que después llegamos. Creo recordar que fue el primer beso homosexual que se transmitió por televisión, y eso costó. No fue, vamos a hacerlo, venga, hagámoslo. Eso fue complicado. Entonces, quiero pensar que colaboré a que se rompieran esas barreras. Luego, pues seguramente por eso, precisamente, el personaje estaba muy bien escrito. Uh-huh. El guionista, que todavía lo recuerdo, se llama Jaime Palacios, se esmeró mucho en crear ese personaje. Yo creo que había un poquito de él en el personaje también, y por eso se esmeró mucho en crearlo, y estaba muy bien definido el personaje. Lo tuve muy fácil. Y luego, a nivel personal, a mí fue lo que me dio a conocer en la industria, fue lo que me dio a conocer en la calle también. Fue la primera vez que salí a la calle y la gente de repente me conocía, que es una experiencia...
¿Cómo es eso?
¿Cómo es
llevar la fama?
Es complicado. Es complicado porque son dos caras de la misma moneda muy diferentes. Yo soy una persona muy de calle, a mí me gusta bajar, ir a las manifestaciones y a las fiestas multitudinarias, ¿por qué no emborracharte? Y cuando todo el mundo te conoce, eso se hace complicado,
se hace
difícil.
¿Se pierde?
Se pierde,
perdido?
Sí, un poco, sí. Un poco sí, porque perder el anonimato, el hecho de que todo el mundo te conozca y tú no conozcas a nadie... De ir por la calle y que la gente se acerque y todo el mundo sepa cómo te llamas, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, dónde vives, todas esas cosas, y tú no saber lo de los demás, te sitúa en una posición de desventaja general, aunque la gente piense lo contrario. Realmente te sitúa en una posición de desventaja, y eso hace que haya sitios con mucha gente a los que te dé vergüenza ir, de repente, a los que te encantaba ir y de repente te dé vergüenza. Eso hace que muchas veces tu relación con los demás se condicione. Si yo me cruzo con alguien y nos ponemos a hablar, las relaciones personales y las conversaciones tienen que ser como un partido de tenis.
Claro.
No puede ser un frontón. Y esto se convierte en un frontón. De repente, pues la gente, yo lo entiendo, la gente quiere preguntarte, quiere saber cosas, les produce un atractivo a lo que te dedicas y quieren saber más. Y tú también quieres participar de eso y a veces no puedes. Me acuerdo una anécdota, un viaje quizá a Estados Unidos para aprender inglés, y a mis compañeros de clase extranjeros, yo les dije que era informático.
¿Ah, sí?
Sí, dije, no quiero hablar de mí, entonces voy a decirles que soy informático. Y un día habíamos quedado para ir a algo, no me acuerdo, juntos, íbamos todos caminando por la calle y de repente, en la acera de enfrente, de repente un grupo de gente, españoles, me saludaron, y se me quedaron todos mirando y tal, y le dije, no, es que los españoles nos conocemos allá donde vayamos, o sea, tú ves a uno y sabes si es español, entonces me han debido ver andar, tenemos un andar particular, y me han debido ver y han dicho, este es español, y me están saludando.
¡Qué fuerte!
Sí, no me atreví a decirles que era actor... Y es por eso, porque realmente muchas veces cuando pasa eso, ya la conversación gira en torno a ti. Y aunque pueda parecerlo, no tenemos tanto ego. Y también nos gusta ser una parte igual que la de los demás en una conversación. Y eso, cuando todo el mundo te conoce, a veces es complicado. Tiene cosas buenas, por supuesto. Pues oye, hay muchas veces que vas a un restaurante y la mesa, no hay mesas, pero te la pintan. Claro. O vas a un hotel y no quedan habitaciones, pero te la pintan. O en ciertos sitios, pues te tratan bien. Seguramente, cuando conozco a alguien que admiro, pues encantado. Cualquier cosa que me diga me parece bien y lo que quiero es saber más de esa persona. Pero sí que hay veces que haber perdido ese anonimato se echa de menos.
Por lo que hace a los nuevos proyectos, sabemos que eres uno de los nuevos fichajes de la segunda temporada de la serie Express de la plataforma Stars Play. En esta segunda temporada serás el nuevo comisario. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Uy, ha sido divertidísima.
¿Sí?
Ha sido maravillosa. Ha sido divertidísima. He vuelto a tener una vez más la gran suerte de tener una compañera inmensa, que es Maggie Cibantos, con la que he disfrutado una barbaridad. Y he tenido un personaje que hacía muchísimo tiempo que no tocaba, que es el personaje que está en el lado oscuro, por así decirlo, es el malo, y lo he disfrutado muchísimo.
¿Alejo ahora siempre es el malo o el macarra?
No, nunca soy el malo.
¿No?
Siempre me ponen...
¿Los serranos no era...?
No, ¿qué va? Era el chaval...
Es como el chulito, ¿no? Un poco.
Ese era más Fran Perea. Bueno, sí,
María José Mendoza,
tal vez,
¿suscribes?
No, bueno, sí, tal vez, claro, yo defenderé
sí,
siempre
¿no?
al mío,
sí,
yo,
claro,
siempre,
¿eh?
Yo
no, pero
siempre
no,
defenderé al mío.
No, malas, ¿eh?
No,
claro.
Pero no era el chulito, era el extrovertido.
Ah, muy bien.
No era el chulito, era el extrovertido. Lo que pasa es que, sí, a veces lo que pasa es que los que nos hemos criado en Madrid, a veces no nos damos cuenta de esa actitud que desde fuera se puede ver un poco chulesca y en realidad no puede estar más lejos de nuestra intención.
Y no quiero dejarte ir sin antes preguntarte cuáles son tus nuevos proyectos. ¿Tienes alguna cosa ahí que puedas contarnos?
Pues mira, ahora mismo vengo de un ensayo de una serie nueva que voy a rodar aquí en Barcelona, que se llama Citas, y que vendré a rodar el mes que viene. No, yo no sé si te podía decir eso.
No sé, pero lo acabas de soltar, no pasa nada.
Pues te lo acabo de soltar.
Bueno.
Pues nada, vale.
Ahora ya lo sabemos.
No pasa nada.
No pasa nada.
Y que estamos ensayando y está siendo una experiencia maravillosa, que estoy disfrutando muchísimo. Así que bueno, si quieres nos vemos en la próxima y te cuento cómo ha sido.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Invitadísimo.
Quiero preguntarte una cosa, ¿tú eres piloto de avión?
Sí, pero por placer.
Aval.
Sí,
es que nuestro compañero Andreu, que está ahí dentro, al principio del programa te ha stalkeado, ¿vale? Ha hecho un repaso de tus redes sociales, siempre lo hacemos en todos los programas, y no, nos ha dicho que eres piloto de avión y bueno, quería preguntarte, lo digo.
Sí, pues
no
yo,
lo
es sabía, que, ¿eh? Yo es que de niño quería ser actor o piloto.
Ah, mira, pues las dos cosas, te
claro,
vas a quejar.
Tengo una pasión, que son los aviones, que me gustan mucho. No pude ser piloto porque la licencia no era barata y porque yo tenía hipermetropía en un ojo y en aquella época no se podía ser y no lo hice. Y cuando me lo pude permitir económicamente, me saqué la licencia de vuelo como una cosa personal, para disfrutar. Y aunque hace mucho que no lo hago, sí, de vez en cuando me alquilo una avioneta y me doy un paseo.
¡Qué guay!
Y para mí es un bálsamo, sí.
Alejo Sauras, l'actor que està representant l'obra Edipo a través de les llames i que encara teniu temps d'anar a veure aquí a casa, al Teatre Romea de Barcelona, fins aquest diumenge. Ha sido un verdadero placer.
Lo mismo digo.
Muchas
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Tiempo para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café, otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres, arreglad la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Radio Astel.
Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja coneixeu com ens agrada de tant en tant en aquests espais diaris endinsar-nos en el món de la literatura. Això sí, sempre amb la condició que aquesta literatura tingui l'aigua com a eix principal dels seus arguments.
L'aigua literària.
Provocar la curiositat per la lectura del llibre This is Water, de David Foster Wallace, autor estatunidenc que va tenir un fatal desenllaç, ja que es va suïcidar amb només 46 anys, víctima de constants atacs depressius. A This is Water, que podeu trobar en versió en castellà, Esto es agua, però també en català, L'aigua és això, Foster Wallace reflexiona sobre alguns dels aspectes més importants de la vida en aquest manifest agut i profund i que compta amb l'intel·lecte i l'humor característics de l'escriptor. Hi havia una vegada, escriu Foster Wallace, dos peixos joves que anaven nedant i es van trobar per casualitat amb un peix més gran que nedava en direcció contrària. El peix gran els va saludar amb el cap i els va dir: «Bon dia, nois, com està l'aigua?». Si voleu avançar i endinsar-vos en la literatura de l'escriptor americà, recordeu, l'aigua és això, en català, Esto es agua, en castellà, o per aquells que us atreviu amb l'original, This is Water, de David Foster Wallace. I sobretot, que tingueu bona lectura.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Reportatges de ràdio amb Ruth Caraut.
I com cada dijous a pocs minuts de les 6 de la tarda, ja tenim a punt a la Ruth Caraut i el seu reportatge social. Ruth, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin reportatge ens portes avui, va?
Mira, avui vos porto doblatge en català, centrat especialment en les sèries d'anime, uh-huh, els dibuixos animats japonesos, amb motiu de la renovació del canal Super 3. Per si algú encara no
n'està... Encara no ho sap, no?
És complicat, però... Encara no n'està el cas. Aquest dilluns, el dia 10 d'octubre, se va estrenar el nou format, uh-huh, del canal, amb una imatge renovada, uns continguts transmèdia, i amb noves sèries japoneses, que durant molts anys van ser una aposta forta del canal infantil, però que després la gran majoria se van deixar d'emetre. Llavors, en això li he sumat el paper que han tingut també les xarxes socials i comptes de Twitter, principalment, que han estat reclamant a la Televisió de Catalunya la reincorporació d'este contingut.
Però has utilitzat el concepte ànime i no manga.
Correcte.
Per què?
Sí, perquè ho he fet a consciència.
Ah, vale, ja té trampa, això, eh?
Aquí està estudiat tot.
Està preparat.
Molt bé.
El manga és el que aquí entenem com a còmic, que és d'origen japonès i està imprès en paper. Mm-hmm. L'anime, en canvi, són els dibuixos d'animació japonesa, que en molts casos el que passa és que primer se crea el manga i després, si triomfa, si s'acaba convertint en un supervendes, llavors ja se'n fa una adaptació a una pel·lícula, per exemple, o directament a una sèrie o un anime.
Aquesta precisió és important tenir-la en compte i ens anirà bé, pel reportatge.
Sí, i tant.
Doncs vinga, dit això, no sé si Nina Agustí, que està aquí, que m'ha acompanyat des de les 3 de la tarda a l'estudi, vol dir alguna cosa al respecte?
No, jo m'encanta el tema, o sigui, sí? Que Ruth molt fan. Sí.
Gràcies. Doncs crec que només ens falta donar pas al reportatge i després el comentem, va.
Thank you. L'any 1990, ara fa 32 anys, Televisió de Catalunya emetia per primera vegada Bola de Drac en català. Va ser un fenomen que va marcar grans minuts i que amb el pas del temps ningú se n'ha oblidat, ans al contrari. La lluita per recuperar l'anime al Super 3 ja fa anys que va començar, però ha sigut a través de les xarxes socials on més s'ha fet palesa. Tant que aquesta tardor del 2022 el canal Super 3 acaba de renovar la seva imatge i incorpora a la programació tres animes nous. Haikyuu, Inazuma Eleven, tot i que ens fascina per terra, res ni ningú ens aturarà. Tu mai et desanimis, no has de deixar d'entrenar. I Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba. Les tres sèries són supervendes. En el cas de Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba, l'acció se situa enmig d'una batalla entre el bé i el mal. La vida del protagonista, Tanjiro Kamado, se torça quan troba tota la seva família assassinada, menys la seva germana, la Nezuko, que s'ha convertit en dimoni. Davant d'això, recorre als consells d'un mestre en l'art de caçar dimonis, en Sakonji Urokodaki. L'actor que posa veu a aquest personatge, el Sakonji Urokodaki, és Joan Sans.
És com una mena de vegeta retirat, per entendre'ns, veterà. Imaginem-nos, doncs, això, que un gran superguerrer el dia de demà es dedica a instruir a futurs superguerrers. En aquest cas, aquesta sèrie tracta de caça dimonis, no? En aquest cas, els dimonis serien els dolents i els bons són els caçadors de dimonis. Caçar aquests dimonis no és fàcil, requereix unes aptituds molt especials. I bé, doncs aquí una mica intervé el personatge.
Aquests animes s'afegeixen a dos altres títols. D'una banda, la reemissió de Yu Yu Hakusho i de l'altra, els nous capítols de Detective Conan, dues sèries que ja s'havien programat a la graella del Super 3 anys enrere. De fet, si parem atenció a l'evolució, el canal se va crear l'any 1991 amb la voluntat d'incentivar els infants a sortir de casa. Per això el Club Super 3 va més enllà de la programació dels continguts audiovisuals.
El Super 3 va ser una cosa molt important quan va néixer, una cosa que no existia, va ser un invent molt bèstia i va apostar més molt per, sobretot per un gènere, no? El gènere de l'anime, que aleshores era molt desconegut. Però no només això, programes infantils, programes com després ha sigut l'InfoCap, per exemple. Jo crec que el Super 3 va ser en un moment determinat, no? Quan va aparèixer i els anys posteriors, amb tot el que es va fer també, amb la festa dels súpers i tot el que el Club Super 3, no només els dibuixos o els programes de televisió, sinó tot allò que formava part de ser soci del Club Super 3, no? Va ser una cosa, vaja, jo crec que un dels grans encerts de televisió de Catalunya.
Eva Lluc és actriu de doblatge i la veu corporativa del Super 3 des del 2001.
El problema és que el món audiovisual va canviar molt i potser doncs, Televisió de Catalunya no va assumir aquesta evolució de la manera que ho hauria hagut de fer, a vegades per falta de recursos. És molt important que ara mateix TV3 hagi recuperat aquest Super 3, que l'hagi remodelat perquè l'ha adaptat als nous temps, i jo li auguro un present i un futur interessant.
Particularment penso que ha estat una gran decisió el fet de ressuscitar l'espai del Club Super 3. Llavors jo desitjo tot l'èxit possible doncs, per aquest nou espai, per aquesta iniciativa, que no s'havia d'haver tallat mai. El que passa que, bueno, degut a qüestions polítiques, pressupostàries i una cosa i una altra, doncs resulta que s'havia ressentit la producció de doblatge en català.
I aquesta és precisament una de les potes coixes que costarà reajustar, la presència del català entre els més joves.
O sigui, no és que els nens hagin deixat de veure TV3 o el Super 3, és que el Super 3 va deixar d'invertir en ells. I, clar, el que no pots fer és petar-ho en audiències a TV3, que és el que han estat fent els últims anys, a costa de desinvertir en els altres canals secundaris, diguéssim. I més en un context on hi ha plataformes, hi ha la competència de les privades. Va ser un tret al peu dels grossos que hi ha hagut en aquest país.
És en Miquel, qui gestiona el compte de Twitter Doblatge en Català. Ell mateix defineix el compte com un àlbum de cromos on troba fragments de pel·lícules i sèries que s'han doblat al català i que estan disponibles a les plataformes audiovisuals.
Oferta d'anime, ara s'estan fent algunes pel·lícules. Hi ha hagut la recent pel·lícula de Bola de Drac, Super, però bueno, a televisió, res de res. A les plataformes tampoc hi acaba d'haver res en català. A nivell d'altres sèries, clar, podria parlar aquí de l'oferta, diguéssim, que hi ha les plataformes, doblat per les plataformes. O sigui, tant Amazon com Netflix estan començant a doblar el català amb diners propis, o sigui, no ho paga la Generalitat, ni TV3, ho paguen elles, i estan doblant sèries molt potents, com El senyor dels anells, una que es diu La llista final, i Netflix està també doblant pel·lícules infantils, però de moment el tema de l'anime no toquen.
El català és una llengua minoritària, el català és una llengua que hem de protegir, perquè, si no, la gent més jove, els nens sobretot, perden aquests referents lingüístics, se'ls hi fa estrany veure audiovisual en català perquè no estan acostumats, i és una raresa, això.
Molta gent que diu que el cinema en català se li fa estrany o sèries en català se li fan estranyes, però en canvi l'anime, molts castellanoparlants diuen que cal veure-ho en català perquè està millor i també perquè es va fer molt bé en el seu moment, i llavors recuperar-ho és molt important.
Un ha de poder veure l'audiovisual en el seu propi idioma. Altra cosa és que després tu puguis triar veure versions originals i està superbé i fantàstic. Tant de bo tothom pogués veure totes les pel·lícules, les sèries en l'idioma original. Però això és una cosa, i una altra és que tu no puguis tenir accés als programes en la teva pròpia llengua.
L'anime i el català han tingut sempre una relació d'amor. Són sèries que van suposar un gran avenç pel català, sobretot amb gent que no el parlava a casa, i gràcies al Super 3, a TV3, i sobretot a l'anime, doncs van començar a rebre català més enllà de l'escola. O sigui que rebre català en l'oci, això és molt important. No és només aprendre'l, sinó aprendre que et pots divertir en català.
La demanda hi és, perquè jo no paro d'escoltar gent de 40 i pico d'anys que diu, ostres, és que jo al meu fill no sé què posar-li, perquè jo li vull transmetre la meva experiència d'aprendre la llengua i perfeccionar-la amb el manga i en català. I molta gent no sabia on trobar productes d'aquests, llavors. Vaja, és un encert total i desitjo, doncs, que sigui un èxit absolut.
I en aquesta renovació del Super 3, el Comte del Racó del Manga ja ha tingut un paper important. L'any 2019 van crear un podcast amb l'objectiu d'aconseguir que es doblin més productes d'anime al català. Ara han assessorat l'equip del Super 3. Marc Pérez és un dels impulsors del projecte.
Hem intentat molt humilment assessorar en el tema de títols d'anime, no? El que més li interessava a TV3 era fer una llista, diguéssim, no? Amb molts, moltíssims animes, no? I d'aquesta llista el que volien era fer com una mena de rànquing, no? Aleshores, a part de proposar títols, vam configurar, juntament amb més gent i amb TV3, doncs aquest rànquing, no?
Jo crec que aquest públic tan entusiasta que reivindica constantment el doblatge en català és un factor fonamental, tan important com els propis actors, directors, ajustadors, traductors.
És molt d'agrair. La veritat és que nosaltres fem una feina que ha estat denostada moltes vegades, perquè hi ha molta gent que està molt en contra del doblatge, no només a favor de la versió original, que hi estem tots, sinó en contra del doblatge. I aleshores jo crec que tota aquesta gent que ha estat apostant i que a través de les xarxes ha fet molt soroll, no?, i defensa el doblatge en català, les veus del doblatge en català, home, ens ajuden molt, la veritat.
A plataformes tenim encara molta feina, que és Netflix, Amazon Prime, sobretot perquè el primer que hem d'aconseguir és que doblatges d'anime que ja es van fer fa molts anys s'incorporin a les plataformes en títols on falta aquest doblatge. És a dir, no es tracta de redoblar, es tracta de que si, per exemple, Neon Genesis Evangelion estan els 26 episodis a Netflix, per què només estan en castellà quan tenim un doblatge en català fet de l'any 98? Doncs això passa en molts casos. I això és la lluita que tenim ara mateix, d'entre moltes d'altres, a plataformes.
Però més enllà de la situació a les plataformes audiovisuals, on encara queda camí per recórrer, el que és evident és que tots plegats han aconseguit una fita important: recuperar l'anime al canal Super 3. De moment ja s'han anunciat dos títols més, Ronja, la filla del bandoler, i la pel·lícula My Hero Academia. Ara caldrà esperar i veure si el fenomen Bola de Drac reapareix en aquestes sèries o no.
Serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat. Som contents, tots nosaltres, ara hi farem cap.
Quina feinada, Ruth? sí. Un dia més et superes. Parlem una miqueta d'aquest reportatge. El canal Super 3 es va crear l'any 1991, llavors ja emetien ànime, o va ser allà quan van començar a programar-lo més tard?
Mira, l'any 91 ja van emetre la primera sèrie japonesa al Super 3, sí. Uh-huh. Se deia Diari d'un escolar, i en aquell any el Super 3 també va emetre altres sèries no japoneses doblades al català. La primera, en aquest cas, va ser Les històries de l'osset Faluk, que ja s'havia emès l'any 84 i, per tant, ja estava doblada, però la van reemetre l'any 91 sent ja al canal Super 3.
I en aquest nou format d'ara l'han pogut recuperar també gràcies al podcast del Racó del Manga, oi?
Sí, correcte. Ells han sigut els que han pogut assessorar directament l'equip del Super 3 i n'estan contents perquè, pel que m'han dit, tothom els va rebre molt bé i diuen que en general els han fet molt de cas i que s'hi han implicat molt. A l'entrevista en Marc Pérez, un dels fundadors del projecte, va fer èmfasi sobretot que ells volen fer, i de fet faran tot el possible desinteressadament, per seguir aportant contingut d'animació japonesa a la televisió de Catalunya, no? Però bé, jo sí que t'he de dir que la pressió i la reivindicació a Twitter no l'han fet només ells, és a dir, la llista d'altres comptes pot ser amb menys seguidors, però que han fet pinya i han fet palesa aquesta necessitat és ben llarga.
Vols dir que no és mèrit només d'un, sinó que aquí hi ha un treball col·lectiu d'uns pocs que, a través del contingut, en aquest cas, de les xarxes socials, expressen el pensament d'un gran volum de gent, no, Ruth?
Exacte, correcte. Al final, no es pot comptabilitzar ben bé, no?, la gent que representen, però, per exemple, en el cas d'en Miquel, de doblatge en català, té més de 31.400 seguidors, vull dir, que no són quatre gats els que s'interessen pel català i per recuperar l'anime i també per reviscolar el Super 3.
I aquest és l'altre tema, el català a les plataformes, a la televisió i, sobretot, entre els més petits, que ja no l'utilitzen per jugar, pràcticament.
Mm. Clar, això és el que expliquen, que si no els ofereixes un contingut, un producte de qualitat en català, amb totes les opcions que tenen a l'abast, tant a plataformes com en altres canals, opten per mirar allò que més els agrada, no? I si és en castellà, juguen en castellà, tot i que l'anglès, per exemple, també s'està prioritzant molt.
Dit això, hem d'acabar aquí, Ruth. Agrair-te una setmana més la feinada que fas en aquests reportatges. Tenim ja reportatge per la setmana que ve, encara no.
S'està cuinant,
doncs amb això ens quedem. Dit això, nosaltres per avui ja aparquem la caravana. No abans sense agrair la feinada de cada dia d'Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció del programa. També de Maria José Mendoza i Mercè Mondelo per fer que tots els continguts tinguin un espai a les xarxes socials. José Matosas per aconseguir que tot funcioni a la perfecció. I, sobretot, el presentador habitual del programa, Joan Trias, a qui li agraeixo la confiança i que, per cert, demà torna a agafar el volant de la caravana a partir de les 3 de la tarda. Així nosaltres us deixem ara i ens despedim. Fins demà. Que vagi molt bé.